Buenas tardes a todas las presencias que están aquí y lo que estas presencias significan. Porque como aparece en el poema de Goytisolo que está en el informe del Fraiva, nadie está solo. ¿Sí? Y es lo que nos plantea Estela también. Yo escribí un textito corto con el cual también me apoyé para escribirlo, con algunas de las palabras de las personas que me ha tocado revisar en este periodo precisamente. Les pido disculpas a ustedes si de pronto en la noche esas palabras que voy a compartirles les traen males sueños, pero tal vez es un poco para precisamente que no olvidemos, para que no dejemos de pensar que nadie está solo. Y le agradezco a usted, porque nos ayuda a seguir. Todas las personas que han vivido una experiencia como esta y que levantan la voz y que levantan la cabeza, nos ayudan a seguir. Muchas gracias. La tortura y el maltrato son prácticas cotidianas en Chiapas. Ocurren todos los días. Las perpetran agentes de seguridad del Estado de todos los niveles. Sistemáticamente se detiene, se arraiga, se oculta en los hoyos negros extralegales de las mazmorras, de las casas de seguridad, de las prisiones clandestinas, en las mismas oficinas de la Procuraduría o de los ministerios públicos. Se magulla cuerpos, se pisotean pensamientos e ideas, se arrebatan sueños, se arrastran dignidades. En Chiapas no existe en la realidad una investigación científica de los delitos. Se busca más inculpar que encontrar responsables. Las diferentes policías chiapanecas no tienen o no muestran tener el entrenamiento suficiente para realizar una investigación criminal. Se acude, por tanto, a métodos que obligan a la víctima a declararse culpable. Y cito: expresa que ante lo que le estaba pasando comenzó a llorar, pidiéndole a sus interrogadores que le dijeran qué querían que les dijera para decirlo. El agente del Ministerio Público le decía las maneras en que había operado en relación a un delito de extorsión, a lo que le contesta: si usted lo dice, está bien, dígame dónde le firmo. Pero también obligan a que las personas incriminen a otras. Le pasan varios videos para que reconociera a las personas y un vehículo que aparecía en ellos. Ante el temor de recibir nuevamente maltrato, refiere que una de las personas del video se parece a un profesor que conoce. Pero no solo es la tortura una práctica sistemática, es sobre todo, y esto es lo grave, creo que tenemos que no dejarlo de lado, es sobre todo sistémica. Quienes torturan cuentan con toda una red de complicidades dentro de las instituciones que permiten realizarla con el consentimiento, justificación o encubrimiento, tanto de sus pares como de sus superiores jerárquicos. No es la tortura el resultado de un sujeto enfermo o que no cumple los protocolos y normas. No son los malos elementos a los cuales se les aplicará medidas correctivas. No es algo que ocurre de manera ocasional o espontánea. Para torturar hay que aprender. Debe haber maestros quienes enseñan a sus aprendices los diferentes métodos de castigo, la intensidad y el tiempo de aplicación, la manera de no dejar huellas o en su caso las menos posibles. Enseñan cómo sujetar, dónde y con qué golpear, con qué cubrir. Experimentan su creatividad y desarrollan o perfeccionan métodos de castigo. Y aunque no hayan tomado formalmente cursos de psicología, aprenden a aplicar formas de deprivación sensorial. Al bajarlo de la camioneta tipo van, le dan cachetadas y le colocan un vendaje a los ojos. Denegar las necesidades fisiológicas de las víctimas, Le pide que le den comida ya que no había desayunado ya que no había desayunado. A lo que le contesta: no hay comida. Durante el tiempo que permaneció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, no recibió alimento o bebida alguna. Formas de humillación: le quitan los pantalones. Lo paran enfrente de un altar a San Juditas y a la Virgen de Guadalupe que tienen por las galeras de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Allí lo paran desnudo, vendado como estaba. Juegan los torturadores con la incertidumbre, angustia y miedos de la víctima. Aprenden el poder que tiene la amenaza personal y a quienes rodean a la persona afectada. Escuchó voces de mujer y sintió el terror de que su esposa también estuviera detenida e imaginó que también la estaban maltratando. ¿Dónde está el carro? Porque si no, te voy a hacer otra cosa. Ahorita solo te estoy golpeando. Dilo, porque él te puede hasta quebrarte la madre. En el trayecto los policías que les golpeaban les iban diciendo: me gusta quebrar dientes, este va a ser el tercero. Para torturar se necesita un lugar, el cual debe proporcionar las condiciones de confianza para que los torturadores se sientan a sus anchas. Ya estando en las instalaciones del Ministerio Público, es apremiado a decir dónde se encuentra el carro robado, bajo amenazas de que le van a golpear y a romper la madre. Es introducido en un cuarto donde las mismas personas que lo detuvieron le golpean en el pecho y la cabeza. Una vez que llegaron a las instalaciones de la Policía Municipal, fueron presentados ante una licenciada y el señor G., al seguir alegando abusos de autoridad, le exigen que se calle y es golpeado nuevamente por los policías. Ingresan a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Después de un tiempo, son trasladados a las instalaciones del Afecto. En ese lugar, le solicita a una persona realizar una llamada para avisar a su familia, a lo que le contesta: usted no tiene derecho a nada. Es cambiado a otro vehículo tipo van, completamente cerrado, y percibe que llevan a más personas. Durante el trayecto en ese vehículo, recibe insultos y golpes en la cabeza realizados con la palma abierta, así como en los costados, al tiempo que le preguntaban: ¿vas a cooperar? Este maltrato también se le daba a las otras personas que iban en el vehículo. Para torturar entonces, se necesita complicidad institucional. Es necesario que haya quien encubra los hechos, quien los justifique, quien los minimice, quien no los denuncie. Es necesario que haya agentes del Ministerio Público que no reciban las denuncias de tortura, investigadores que no investiguen, jueces que no juzguen. Hay personas que saben de la tortura y simplemente dejan que ocurra. El comandante Santos les respondió: mira, compa, me acaban de sacar de una comida y por sí, si te mueres, muérete. Le trasladan a un cuarto donde se encuentra el comandante Santos y al quitarle el vendaje de los ojos puede reconocer a otras personas presentes: el director de la Policía Estatal Preventiva, un comandante alias El Chilango, un comandante Valentín, al parecer comandante de homicidios de la PJ, Procuraduría General de Justicia, un comandante de la Metropolitana y otra persona de FEGDO. Asimismo, ubica a otra persona flaca y alta que posteriormente reconoce como un agente del Ministerio Público, además de otras personas que el declarante presume como agentes policiales. Posteriormente, es presentado nuevamente ante el Ministerio Público, el cual le dice: vamos a platicar y quiero que me cuentes cómo estuvo todo, porque ahí están los muchachos que quieren platicar contigo, refiriéndose a los agentes del Afecto. Y al contestarle que le estaban violando sus derechos, el agente del Ministerio Público le contesta: las cosas aquí son así. Expresa que fue en el lugar donde estaba haciendo su declaración que reconoce a dos de las personas que estuvieron presentes mientras le torturaban, presentándose como el agente del Ministerio Público y como un comandante. ¿Y el personal médico? Bueno, antes de eso, existe una serie de criterios éticos que el personal médico debe cumplir, todo personal médico, independientemente de su adscripción laboral. Y el principio básico del conjunto de la ética de la atención de la salud, cualquiera que sea la forma en que se enuncie, es el deber fundamental de actuar siempre de conformidad con los mejores intereses del paciente, sean cuales fueren las limitaciones, presiones u obligaciones contractuales. Le pidió a la gente del Ministerio Público que diera fe del estado en que se encontraba, además de decirle que había sufrido una agresión sexual. Ante esto es llevado ante un médico de la Procuraduría Estatal, el cual, luego de una revisión en la región anal, le dice que no tiene nada, que todo está en orden, sin hacerle una revisión más completa del estado en que se encontraba en ese momento. Comenta que después de esto, las sesiones de tortura, es llevado ante una médica para certificarlo. Esta médica le hace un interrogatorio sin exploración física. Refiere el de la voz que al día siguiente, martes por la mañana, encontrándose ya detenidos, un médico pasó haciendo revisión a otras personas que se encontraban también en situación de detención. Y al pedirle que los revisara, les contestó: ustedes están bien, al rato los checo. Algo que nunca pasó. Los profesionales de la salud tienen una doble obligación. Una obligación principal ante el paciente de promover sus mejores intereses y una obligación general ante la sociedad de asegurar que se haga justicia e impedir las violaciones a los derechos humanos. Los dilemas que plantea esta doble obligación son particularmente agudos entre los profesionales de la salud que trabajan para la policía, el ejército u otros servicios de seguridad. Los intereses de su empleador y de sus colegas no médicos pueden entrar en colisión con los mejores intereses de los pacientes detenidos. Cualesquiera que sean las circunstancias de su empleo, todo profesional de la salud tiene el deber fundamental de cuidar a las personas a las que se le pide que examine o trate. No pueden ser obligados, ni contractualmente ni por ninguna otra consideración, a comprometer su independencia profesional. Es preciso que realicen una evaluación objetiva de los intereses de la salud de sus pacientes y actúen en consecuencia. Por los testimonios que compartimos, vemos que eso no ocurre. A manera de conclusión, la tortura no es solo una práctica generalizada de parte de instituciones que tienen el encargo de la justicia, entre comillas. No es el resultado de malos elementos que no respetan normas y protocolos, no es algo ocasional. La tortura es parte integrante de este sistema de poder que necesita humillar cuerpos y aplastar conciencias para seguir mal funcionando. La tortura no solo es sistemática, sino sobre todo es sistémica. Es parte esencial del aceite que necesita la máquina del horror y del terror, para que los jefes puedan seguir mandando, para que la macroeconomía crezca, para que la tierra que vida da, muerte produzca, para que el trabajo sea otra forma de extraer vida en lugar de hacerla florecer, para que la mentira parezca verdad. La tortura es parte esencial de la necropolítica de los que mandan mandando y matando.